Giovanna Lenti, buenos días, Giovanna.
Muy buenos días.
Y a mi querido Jordi Violán, buenos días, Jordi.
Muy buenos días a todos.
Hoy la tenemos complicada. Ah, y un abrazo extendido a don Javier Escudero, que sigue estando ahí rehabilitando y recuperándose de sus intervenciones quirúrgicas, que le va a ir todo maravillosamente. Lo tenemos complicado hoy, ¿no?
¿Complicado? ¿Por qué? Sin
tanto
fácil.
Yo quiero irme de aquí con buen humor.
Sí, ¿qué sí?
Quiero irme aquí a tomarme mi bocadillo de media mañana, que me siente bien.
Llegar a las 5
me gusta
sin
la
comer.
Patita asada. Tal.
A buen es, tiempo es o a mal tiempo buena cara, ¿sabes?
Mira, el lunes, oye, en serio, el lunes casi no llego, ¿eh? Porque fue tanto lo que me comí que el lunes fue el lunes. Que sí llego a las 7:30, porque no podía levantarme. Horrible, no levantarme de la cama, levantarme de otro sitio. Me tenía el estómago descompuesto.
Vaya.
En cuanto uno reposa y dice, y ahora pon esto en papel. Y cuando empiezas a escribir, la hostia. Oye, está la cosa muy muy complicada. ¿Qué les parece que cómo se nos está quedando el país?
Bueno, yo creo que realmente ante cualquier circunstancia como la que tenemos, que es una turbulencia total y un desasosiego, los que tenemos inquietudes políticas en sentido de entenderlo todo, realmente lo único...
Aunque nos preocupe el país, Jorge, yo creo que ya está.
Sí,
¿sabes? No hace falta ni investigar mucho. Sí, los que preocupan el futuro de nuestros hijos,
país,
de nuestros nietos.
Pero, ¿y qué podemos hacer y que esté en nuestra mano? Pues ponerle buena cara, ¿sabes? Ponerle buena cara, porque si no es un sinvivir todo esto. Es una tristeza.
Se va a arreglar solo esto.
Desde el principio estoico, ¿no? El estoicismo se basa fundamentalmente en eso, en poner buena cara, en tratar de darle suficiente interés a cualquier circunstancia, incluso la guerra, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué pasó con Ucrania, por cierto? ¿Alguien se acuerda de Ucrania?
Oh, el pobre Zelensky. Bueno, estaba invitado al G7 en Canadá, sí.
¿Fue?
Sí, fue, estaba. Pues, bueno,
¿le sacaron foto? ¿Habló con Trump?
Es que, no, Trump ya se había ido.
Es que
Trump
se había ido. Fíjate tú, pensé que no había ido.
No, estaba
porque
también
sabía que
la de México, también sí.
Porque no he visto fotos. Es decir, ha habido una reunión del G7, lo que ha salido en el G7 sí. Es que Trump se iba. Transiga al Consejo de Seguridad Nacional porque estaba pensando si metía un misilazo de estos penetrantes para la segunda planta de enriquecimiento de uranio y hacía falta una bomba que tenía que cedérsela.
Y que tiene solo Estados Unidos.
Y que además no se la puede prestar a Israel, tiene que dispararla a él.
Claro.
Es decir, que tiene que entrar en la guerra. Con lo cual tiene un pastel importante, el premio Nobel de la Paz de Donald Trump.
Bueno, que lo haga.
¿Lo va a hacer?
No lo sé, hay otra solución, no lo sé.
Miramos
tenemos
para
que aguantar con él.
Yo creo que la condición humana de Donald Trump es evidente, ¿verdad? Es un poco también como España, un poquito...
Se lo está pensando, ¿eh?
A ver.
He visto una imagen de un avión nodriza con dos jefes no sé cuánto, por la parte de tu país, por parte de Italia, encima de Italia estaba volando.
Bueno, está en el camino, OTAN y tiene espacio aéreo.
Camino de para allá.
Sí.
Camino de para allá.
Es que vamos a ver, pero ¿alguien prevé un escenario diferente? No, no sé, es que Irán siempre ha sido el objetivo que nunca ha conseguido Estados Unidos. En el mapa de la geopolítica hay un hueco. Y en el Oriente Medio, y es representado por Irán. Le falta eso, por eso es tan importante Israel como cultura y política occidental en el Oriente
Medio. Es nuestra contención.
Porque no está Irán.
Es la única contención que tenemos ante todos los avatares.
Exactamente.
Y le podemos permitir todas las alegrías a Israel a cambio de que nos contenga a los yihadistas.
Mira, aquí tenemos que razonar sobre una cosa. No podemos ser pretender que todo el mundo sea demócrata, que todo el mundo sea a favor de la homosexualidad, que todo el mundo sea a favor del feminismo y aguantar el régimen iraniano. No, no, y aguantar el régimen iraniano protegiéndolo. Israel lo ha atacado porque estaba... le habían dado 60 días para... non per distruggere l'arricchimento dell'uranio che stava apportando. Il giorno 61, sì, no, sì, quando già si vio che no,
esatto,
bombardearon. Está en pleno derecho de hacerlo. Y la primera
militares.
Bomba, claro, y la primera
y nucleares,
bomba iran...
Militares, nucleares y sedes del gobierno, que donde
claro,
había objetivos que, militares de
exacto,
personas de alto
vamos a ver.
Nivel. Y tienen localizado a
Khomeini en un búnker. Y lo tiene localizado. El espacio aéreo, actualmente, la última noticia son que está el espacio aéreo del Irán está bajo el control de los Estados Unidos. Yo creo que vamos a ver... No preveo algo feliz para el régimen iraniano. No lo preveo, pero me felicito si lo consigo.
¿Y tienen bomba nuclear operativa? Porque esa espero es la duda. No. Es decir, están diciendo que tienen dos plantas de enriquecimiento de uranio, pero parece que no la tienen. Antes de que la tengan, es el ultimátum que le dio Israel. Pero, exacto, antes de que tengan una bomba nuclear, tenga,
eso es el pacto. Para.
Y Trump había intervenido y había dicho que estaba a punto de llegar a un acuerdo para paralizar, exacto, el programa nuclear.
Pero parece no que la sociedad iraní está en un interés en que se desmonte toda la estructura política del Ayatolá, no Khomeini, sino el que está ahora, ¿no?
Pero se llama casi igual.
Tengamos en cuenta que en época remota no tanto, pero ahí había una democracia, no había...
Bueno, la democracia, no, estaba el rey Shabalevi,
pero había el rey pues mantenía un estatus de occidental totalmente.
También intentaron hacerle el hueco con claro, Saddam Hussein, pero en
había
Irak,
libertad,
con una guerra Irak-Irán durante un montón de tiempo.
Había libertad y ahí ahora son todas las mujeres tapadas y están todas sometidas con un régimen religioso brutal.
Hay revueltas populares y yo creo que el camino de la revolución interna
y parece que
lo tienen
se estaba
complicado
gestionando también para también que el Ayatolá este saliera para Rusia.
Según Israel, si lo acaban matando,
bueno, más
si lo acaban matando, puede que se triunfe la revuelta popular.
Claro, sí, es que eso lo
pero Trump ha dicho no lo maten. No,
bueno, a ver, muy inteligentemente, un jefe de Estado que sea Ayatolá o no, no se tiene que matar. Mira, vamos a ver qué hacemos con él, lo que nos va a
bueno,
decir.
Pues vamos a mirar para Libia, porque ahí le metieron un pepino en la... ¿Se acuerdan, no? A Gaddafi. Le metieron un pepino a los estadounidenses y lo dejaron allí, listo.
Sí, sí, sí.
A ver, después ya lo vapulearon y lo sacaron a la patada por todos lados. ¿Se acuerdan de Gaddafi, no?
Pero se lo cargó Sarkozy.
Pero con un misil americano.
Pero se lo cargó Sarkozy, no nos olvidamos. Y lo entregaron a la población.
A la población.
Claro.
¿Qué hay? ¿Y nos preocupamos de Ávalo?
Y nosotros
el feminista
aquí
socialista.
Pensando,
¿sí?
Mira, una cosa que yo no comparto esa línea que están cogiendo de dejar que todo ese asunto cae en el feminismo y en la prostitución. A mí no me importa nada de la prostitución, no me importa nada de los placeres sexuales de Ábalos, de los vicios que tiene, me preocupa la corrupción que hay detrás. Y que
pues eso es lo que le ha costado echarlo del PSOE.
Yeah, pero que
la prostitución, eso es lo que, por eso lo han echado, el trato a la mujer.
Que tiene
y
que echarlo
la bandera
para
el feminismo otra vez.
Qué vergüenza, es que mira, dejar pasar esto solo para un tratto del femminismo e accusarlo di essere antifeminista, accusarlo di parlare di prostituzione, mi pare solo encubrir acto molto
grave. Il governo sta prostituito totalmente, sta actuando in contra del socialismo.
¿Y quién me dice a mí que esta doble moral que ha demostrado ya está blanco sobre negro de Ávalos diciendo que vamos a venir a regenerar la democracia de este país con un gobierno involuto, vamos a restaurar porque la corrupción es intolerable, echando al PP y poniéndose ellos.
Sí.
Después de eso, después de verle al tipo diciendo yo soy feminista porque soy socialista y hay que abolir la prostitución, y después vemos lo que hace. Es decir, esta doble moral, este doble discurso, ¿quién me dice a mí que no está muchísimo más extendido de lo que nosotros nos creemos y que no es solo Ávalo que hace una cosa y dice la contraria?
Este es el primer capítulo de tres, cuatro más que van a venir, parece ser.
¿Solo
que,
tres o cuatro?
Que de ese protocolo.
¿Solo
que
tres
está...
o cuatro o 30 o 40?
Mira
que son 150 discos duros,
esos capítulos,
hay 150 dispositivos móviles.
Esos capítulos, al final aparecerá la prueba, parece, por lo que cuentan, la evidencia de que Pedro Sánchez conoce esto desde el minuto uno, vamos.
Yeah, pues yo tengo mis dudas.
Bueno, parece que no eso es lo que hay.
No, que no conoce, no.
Eso
conoce,
lo ha dicho
todo, no sé, pero que él forma parte de la estructura parece evidente, ¿no?
Y lo dirá Koldo, porque Koldo tiene otro A guardado.
Tiene muchos.
Que parece, sí,
no tiene muchos.
Pero parece que ese es el contenido, ya lo ha dicho, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Ya lo han dicho.
Yo me preocupo más por la actitud autócrata que está manteniendo Sánchez en toda esa carta, que son una vergüenza.
¿Y las reuniones que está manteniendo?
Oh, Dios mío. Y la sesión de control.
¿Uno a uno?
Uno a uno. Bueno, yo...
Y a Rufián le ha dicho, cuidado, ya le dijo ayer, vaya usted a la NASA si quiere.
Adoro Rufián.
Pero aquí es donde tiene usted que validarse como presidente, claro.
Que usted va allí porque es presidente y todavía igual le...
Claro.
Y hoy en el Parlamento le ha vuelto a decir que no la tiene. Está pensando si va a verlo.
Pero Sánchez, ¿qué posición toma? Y tú más, y ustedes más, y la extrema derecha.
Pero eso es para sus votantes.
Y el miedo, ¿sabes? Es la política del Doberman. ¿Te acuerdas de los anuncios del Doberman? Por la misma historia.
Doberman, que se llamaba Álvarez Casco, que puso el dedo en la llaga Arteaga de las corrupciones de la constructora cuando fue ministro de Fomento y lo apartaron.
Claro.
¿Se acuerdan de Álvarez Cascos? Es que me viene a la memoria esa intervención que dijo, aquí hay una organización para repartir las obras públicas y esto se va a acabar. Y el que se acabó fue él.
Claro, porque...
él se tuvo que ir a un partido chiquitito y montarlo allí para sobrevivir. Y que después acabó como acabó, metiendo las facturas del tenis del hijo.
Sí. Y ya hemos olvidado hasta Leire, ¿no?
¿Leire quién? ¿Leire Pajín?
¿Leire
Díaz? Hay que hablar la fontanera.
La fontanera. ¿Quién era esta?
En cuanto se dieron cuenta que le pagaba el sueldo Gaspar Zarría, ya no le importó a nadie más.
No, ya.
Y que Villarejo dijo, cuidado, que esta tiene de más.
Sí.
Ya no le importó a nadie más.
Mira, y de los 120,
es terrible.
De los 120 diputados que tiene el PSOE, parece ahora en la actualidad, la mayoría creo que son 171, ¿no?
76.
O 176, y el PP tiene 145. Bien, si hubiera una moción por ver cómo es el abanico o los apoyos reales...
¡Qué sorpresa!
¿Damos por sentados, por ejemplo, en la parte que nos toca, que Clavijo va a seguir apoyando esto?
Él ha dicho que sí. Bueno, él ha dicho.
Por Dios,
Cristina
por
Dios,
Dios,
por habría
Dios.
Que verlo.
Ha dicho sí a ella, pero vamos a ver hoy qué dicen.
Pero y miembros del PSOE, que son diputados, todas las regiones van a seguir apoyando esto.
Exacto.
O sea,
hombre,
difícil,
a lo mejor sí, Ábalos.
¿Sabes lo que dijo hoy?
Vota en otra dirección.
Feijóo.
Es que Ábalos ya es uno más, uno menos para los lados.
¿Sabes qué dijo Feijóo hoy? Faltan cuatro.
Claro, porque quita uno, pone al otro, faltan cuatro.
No le faltan cuatro, si habla con Podemos lo tiene arreglado. El problema está en que qué hace Feijóo no reuniéndose ahora mismo con todos los... El que tiene que estar reuniéndose con los parlamentarios, con los grupos parlamentarios, es Feijóo, no Sánchez.
A lo mejor está alguien reuniéndose.
Pero hay que negociar. Vamos a ver, esto es la democracia, el juego de la democracia parlamentaria.
Hombre, yo creo que siguen con contacto.
Y el otro día lo decía Giovanna y yo decía con Junts, tal. No. Pero es que no hace falta ir con Junts.
Vale, pero yo...
Es que hay que hablar con el PNV, hay que hablar con Podemos, hay que hablar con Ábalos.
Esos contactos están vivos. Y en cuanto a alguno de los que componen ese gobierno Frankenstein o apoyos parlamentarios de diputados se pronuncien o convengan con el Partido Popular o con Feijóo, esas líneas están abiertas. Lo que falta es que se produzca, pero faltan más capítulos para que culmine la evidencia y vaya al banquillo.
De los 120 de 119.
Es que tiene que ir al banquillo, Pedro Sánchez.
De los 119 que tienen puesto el PSOE, piensa quién firmó las listas del PSOE, quién validaba a los candidatos.
¿Quién quitó a los que no le interesaba a Pedro Sánchez?
¿Quién quitó, por ejemplo, a Zaida Cantera, que ya lo dijo ayer en el programa de Risto, que se enfrentó con Santos Cerdán, pero estaba callada porque tal? Como Leire.
Claro.
Como Adriana Lastra, que también ha salido tal. Como Tudanca, que también ha salido ahora diciendo que era Santos
hacía. Hay muchos.
Ahora van, y Paje, por lo visto, hoy se ha explayado en la COPE, ha sido bestial.
Claro.
Es decir, y falta Lobato, que también está dejando ya la patita por detrás.
General,
y Madina está calladito.
Madina,
y a mí Madina me gustaría oírlo hablar.
No, pero parece que habló ya. Madina no era el que era secretario general del Partido Socialista.
El que perdió las primarias con los dos votos eso de Coldo.
Hoy, ¿eh?
Creo que
hoy
tiene
no te
que
puedo
tiene
decir,
que
pero Madina no ha hablado todavía. Y a Madina le han metido un micrófono el día del aniversario que se equivocaron con Patricia Fernández. ¿Han enterado de esa? ¿No? Que mandaron una influencer y que era otra. Y dijo, no es el momento de hablar de este tema. A Rubalcaba venimos a un homenaje y tal.
Ya.
Yo creo que Madina es una persona que a lo mejor iba a hablar con él. Y decirle, mira, le proponemos como presidente del gobierno de España en moción de censura para que los socialistas digan qué prefieren.
Madina,
¿este señor para ir a unas elecciones? ¿Dos meses?
Pregunto, ¿Madina fue secretario general del Partido Socialista?
Creo que no.
No. Entonces estoy hablando de otra persona. Estoy me refiriendo...
Madina es el chico que perdió la pierna en un atentado de ETA que compitió con Pedro Sánchez con Pedro Sánchez en la primaria y que le metieron dos votos en contra.
Sí, sí.
Los famosos dos votos.
Los famosos dos votos.
Otros. Los que faltan.
Los que faltan. Y que Pedro Sánchez no le da importancia.
Nada.
Porque como eran 17.000 los que le sacó de venta y dice, es que tacita a tacita, hacemos una mayoría.
Implica el que falta implica que ya han habido muchos más.
¿Ya ha habido cambio de posición de Coalición Canaria con respecto al apoyo de...?
Esa es la incógnita.
Todavía públicamente no se ha hecho.
Yo espero que el presidente de Canarias se posicione abiertamente después de la reunión que tiene hoy, después de todos los terroristas, independentistas, etcétera, se posicione y diga, hasta aquí llega.
Mira que te gusta, que los que van de Bildu ya no tienen delitos de sangre, hombre.
Vale, pero bueno.
No son terroristas.
Sí, hay que felicitar eso. Pero lo que es muy raro es que esté dentro de lo que
constitucional. Madina era uno de los que decía que para normalizar a Bildu había que exigirles que pidieran perdón a las víctimas y que colaboraran con la justicia y que repudiaran la lucha armada. Era uno de los que decía, estaba con una pierna perdida en un atentado terrorista. Y yo es que no entiendo por qué el PSOE ha cambiado ese planteamiento. Decía, oye, yo me alegro, personalmente, yo, Diego Calvo, me alegro de que Bildu entre a formar parte del juego democrático. Pero previo a eso, tiene usted que condenar la violencia, renunciar. Sí, sí, sí. No. A mí Bildu me parece una formación política. Si no tuviese el pasado que tiene dentro de esa coalición, me parece respetable.
¿Y cuál es el presente?
El problema está en que nadie le ha exigido que condene la violencia.
Porque eso,
y que ni siquiera eso no juraron la Constitución, sino por imperativo legal.
Jurar la Constitución, pero hay mucha gente, no solamente Bildu.
Bueno, pues todo eso, jurado la Constitución por imperativo legal, yo lo recusaría para que no dejen.
Claro,
pero
eso
democráticamente es aceptable.
O respetamos nuestra Constitución, la
pero
que tengamos,
eso es democrático.
Con derecho a poder proponer.
Mira, yo pago impuestos por imperativo legal. Claro. Y eso no es antidemocrático.
Eso,
es decir, hay cosas que no me gustan.
¿Qué implica ese concepto? Por imperativo legal.
Aceptas la regla
no
del juego.
No está en mi convencimiento.
No. ¿Y qué problema hay?
Pues si no jura, no
entra.
Pero
yo, claramente, por imperativo legal.
Eso es una chorrada.
Pero es que el honor acaba en la Edad Media.
No.
Pero no.
Decir, el honor tú
no
tienes que respetar las reglas del juego.
Y a mí me...
Que no, que la gente no esté de acuerdo con una ley.
Yo te quiero por imperativo legal.
No, te quiero no. Yo puedo aceptar una Constitución y luchar por cambiarla.
Claro, eso está disponible.
Eso es democrático.
Pero
¿y lo que hace?
Aceptando la Constitución como está.
Pero es lo que hace.
Y luego, viendo la realidad objetiva, puedes instar.
Pero no puedes despreciar a una persona porque no jure una Constitución.
A ver, se supone.
O que la jure por imperativo legal.
Un momento. El contenido que falló. Porque se supone que jurar, en el momento en que tú asumes el acta de diputado, es que. Casi como para decir, acepto ese rol importante y acepto de ser diputado del Parlamento.
Claro.
Es una formalidad decir, lo juro para el Parlamento. Pero allí hemos tenido que escuchar un juramento por el sol que tramonta oeste.
Eso hay que quitarlo.
Por favor.
Hay unos modelos que están recogidos en el reglamento del
Parlamento.
Tiene
que decir, porque es un acto formal.
Haya validado esa fórmula por imperativo.
Vaya.
Al favor. No.
Pero esa está recogida.
Hombre, por favor.
Esa del sol y de por los niños que no han nacido,
mejor,
y por el pueblo palestino.
Eso
no está recogido. Y
pero
deberían no aceptarla. Ahí sí no deberían aceptarla.
En realidad se podría.
De hecho, Rivadasuna no tomaba posesión de sus actas.
A ver.
¿Se acuerdan, no?
Sí.
Porque precisamente no juraban la Constitución. Entonces.
Se puede hacer,
no tomaba posesión
perfectamente.
Se puede hacer una cosa como cuando se juran, como cuando los médicos, por ejemplo, juran sobre hacen el juramento de Hipócrates. Uno para todo, entonces puede hacer un acto simbólico en el Parlamento, sortea un parlamentario que jura para la voluntad de todo de aceptar el acta de diputada y te quita todos los problemas de encima de toda la voluntad extra que puede surgir.
Pero si alguien
le surge uno,
claro,
pero lo que tiene que dar es
no condenar la violencia, yo creo que desacredita una formación política. Es decir, alguien que no condena los atentados terroristas, que no renuncia a la lucha armada, que no... vale que has parado, pero quilló. Tan difícil, ¿eh?
Todo es un problema porque fundamentalmente aquí lo digo, me asumo la responsabilidad de lo que digo y soy abierta a confronto con todo el mundo, pero que, con una confrontación seria, abierta, intelectualmente honesta. El socialismo es hambre, corrupción y prostitución.
Sí, sí.
¿Y qué otra cosa el socialismo? No estoy diciendo
pobreza,
el Partido Socialista.
Y pobreza.
El socialismo estoy diciendo. Así que yo no soy de nada maravillada para todo lo que está pasando.
Claro.
Así. Entonces, en esa lógica de alguien que quiere instaurar el socialismo, ¿para qué tengo que pretender? ¿Cómo puedo sorprenderme de no pretenda que una fuerza política de dudosa legalidad non perdone, non pide disculpa per lo stato passato? E che chiaramente non lo va a esigir, perché va a instaurar hambre, suo obiettivo è la corruzione e va a divertirsi con la prostituzione, è il socialismo. E non cabe in ninguna altra cosa. ¿Qué es así?
Es repartir pobreza, es más miseria. Bueno, y hay indicadores que están desvelando también que las políticas que están todas orientadas a lo que se llamó y se sigue llamando estado de bienestar, que fueron unos indicadores que se sacaron en Finlandia, Noruega, en los años 1970, que tampoco es de hace siglos eso, ¿eh? Y se ha deducido que España está, bueno, que ellos ahí en Finlandia están empobreciéndose de una manera brutal, y es en Noruega en particular, y esto están abandonando esas políticas porque no producen la satisfacción y la satisfacción a todas las necesidades sociales, ¿no? Porque el Estado debe de estar para corregir las imperfecciones del libre mercado, del libre mercado, pero haciéndolo de una manera coherente y no hacer un Estado mega potente donde todos van a coger el arroz y el frijol, como están en Cuba, ¿no?
Ya quedan pocos modelos como el que está llevando el sanchismo en España, dentro de Europa, ¿eh? Sí, hay pocos. Claro.
No, hay poco. Es que,
de hecho, lo reconoce hasta él mismo, que es un referente. Porque...
Y eso es un error, es un error que hay que corregir, pero abiertamente, pero además defendiendo pues lo de viva la libertad, carajo, que eso es ultraderecha, eso es un terrorista. Tío, que no, estamos defendiendo la libertad de las personas. Jolines.
Aquí, a tomarse la cervecita en la terraza.
Claro, que hay oportunidad de tomarse una cervecita en la terraza y si quien se quiera echar un cigarro, un puro, que se lo fume, joder. ¿Sabes lo que te digo?
Por eso digo que ni siquiera a mí la prostitución.
Claro. Oye, pero es que queremos tutelar la libertad, ¿no? Queremos encorsetar a las personas y que ya no puedan hacer nada sino pagar y pagar y pagar.
¿Ustedes no se han dado cuenta del cambio de giro editorial de La Sexta en las últimas dos semanas?
Eso es brutal. Dos semanas, yo lo vi hace una semana apenas.
Ha ido poco a poco.
Días.
Ha ido poco a poco. Llevaba ya...
Joder. Una rojo, vergüenza. ¿Cómo se llama aquel? El señor que siempre hace así con...
Ferrera.
Brutal.
Ayer por la mañana le dijo mirando la cara que Sánchez estaba mintiendo porque sí le habían advertido eso.
¿Y la 1? ¿Y la Itxaurrondo?
La 1 sigue.
Itxaurrondo está como una cabra.
Lo de la 1 es terrorífico.
Fatal.
Ahí no hay, pero eso depende
no
de quién depende la
1. Es impávido, vamos, como... ¿De qué depende?
¿De quién depende la 1? De Pablo Iglesias.
Hombre, eso creo que necesitamos vivir en paz y en hermandad todos los españoles. Joder.
Bueno, algunos más
que venga, que venga un presidente y que nos demos la mano con todo el mundo, como ha sido siempre la democracia, pero con este sinvergüenza de Pedro Sánchez, por favor.
Es que está introduciendo, bueno, es que ya ha introducido en la cabeza de la gente que él es la democracia.
Qué horroroso, tío.
No, usted, la introducción no, lo está intentando introducir hace mucho tiempo. Pasa que es que se resiste.
Se defiende con y tú más.
Se resiste.
En las 3 horas que hemos tenido que esperar la conferencia, la comparecencia de Sánchez, ¿no? Estaba esa escrita... España responde en la sede del partido España responde
esa
identificación con una nación
y maquillado por un tubo, pobre.
Esos son detalles demasiado. De verdad que a mí eso me preocupa un poco, está bien para echar un meme, pero ese tipo de cosas de utilizar letreros son letreros del gobierno de España. La imagen de Moncloa trasladada a Ferraz.
Sí.
Además manipula la información tremendamente. ¿Por qué se va a Moncloa después de 7 años?
Exacto.
Para proteger al gobierno de España. Pero después utiliza la autoridad del gobierno de España en un mensaje subliminal como el que te pone una Coca-Cola en el bar Ambigú. Dos veces por segundo en una película para que te tomes la Coca-Cola. Pues esto es lo mismo. Es decir, ¿cuánta gente recibe ese impacto? Mucha. ¿Y cuánta gente es capaz de protegerse de él?
Eso es que la identificación,
porque es que después hablas con gente y dices, es que le están comprando un mensaje y esta gente no es tonta. Es decir, el que se lo ha comprado no es más listo que yo, ni más tonto tampoco. Y tiene el mismo voto. Yo no puedo considerarme que tengo una autoridad moral como hace Sánchez, y tengo que ver cómo convenzo a esa persona de que lo están manipulando. Y el argumento siempre es el mismo: es que a ti te tienen manipular los otros, es que los otros son peores. ¿Cómo vamos a dejar que se vote en España? Es que es lo siguiente que le falta por decir.
Pero en Europa,
vamos a dejar que se vote en España? Si cuando los españoles voten van a votar a la derecha, no podemos dejarlo. Es mi responsabilidad no permitir que ustedes se equivoquen. Es lo que va a decir la próxima vez, ¿no?
Por eso yo dije, hace semana dije que ni siquiera en el 2027 él dará elecciones, porque dirá, ¿para qué tengo que gastar dinero? ¿Para qué la población se tiene que preocupar si va todo bien ese gobierno? Si tenemos una mayoría, de vez en cuando propongo la ley y se vota en el Parlamento.
Venezuela.
Es autocracia dictatorial. Es de manual.
Pero no, aquí no va a poder ser.
Ya ves,
depende,
entre otras cosas,
de
la Unión Europea. Porque Feijóo no va a aguantar tanto tiempo.
La bueno, prensa internacional, no va a aguantar. La prensa internacional está poniendo a caldo a este hombre.
Yo ¿verdad? Creo que...
Y él le importa un pito, tío. No, le importa un pito.
Bueno, no le importa tampoco.
A Pascal creo
ya,
que
yo creo
ya...
que ya está viendo. Y además, creo que hay un movimiento importante.
¿No viste lo altanero que fue ayer? El hombre,
y porque
ayer.
hoy en la sesión de gobierno.
Bueno.
Una vergüenza. La única
que
cosa
presenten
que siente...
una moción de censura, pero oye, pero qué vergüenza.
Bueno, qué vergüenza. Eso, te digo una cosa. Se lo permite Feijóo.
Claro. Ya. Bueno, se lo permite, pero él está.
Se lo permite Feijóo porque.
Él está apuntalando su posición.
Pero sabes, está enseñándole las miserias a la ciudadanía. A la parte socialista inteligente dice, es que es verdad. Que, o la parte que no tiene tan claro el voto al PP. Uh-huh. Es que es verdad. Es decir, ¿dónde está el proyecto de Feijóo?
Pero
está enseñando
que no
sus miserias.
Hace
falta un proyecto.
Cuatro
¿qué
puntos,
proyecto? Está gobernando
cuatro
sin
votos,
proyecto él.
Cuatro personas. Yo creo que
estás usando
muchísimo
el mismo argumento que ellos.
Pero es que está. Sí, vamos a
yo
ver.
Estoy mal, pero
si
tú estás
él
peor.
Está no. gobernando sin proyecto, ¿para qué tú pides un proyecto sustitutivo?
Que lo pida Sánchez, no, pero que lo pida yo sí.
Sí.
Yo lo pido.
¿Tú
yo, ciudadano,
pedirlo?
Le pido a un partido que quiera alternancia, no sé. Enséñeme qué es lo que va a hacer. Mira, o dígame cuáles son las 10 medidas.
Ya, pero
ayer hablando
en una
con
elección.
Juan, ayer, es que nos ponemos a hablar dos personas y hacemos un decálogo en 10 minutos.
Ya lo han hecho. Si lo han presentado esta mañana en televisión, lo estaba viendo. Un decálogo sobre cuál es la posición y qué es lo que hará el gobierno en cuanto tome. O sea, el Partido Popular.
Yo no lo he visto todavía y estoy deseando verlo.
Salió hoy en televisión. Vamos. ¿Cuándo? Con el librito.
Pero si hoy están en el debate del Estado de la Nación. El debate de la Nación. En la sesión de control.
Eso es lo que hará en cuanto tomen el poder. Pero yo creo que Pedro...
yo no lo he visto, Jordi.
Bueno, yo
no lo he visto. Ni creo que esta mañana lo hayan presentado en el Congreso de Diputados.
¿Pero no tenía un programa electoral,
Feijóo? No, fue una presentación informal, ¿verdad? Del Partido Popular.
¿Compromisos? ¿10 compromisos?
Tenía, sí, sí. A ver, tenía un programa electoral.
Dígame el primero.
No un programa, un decálogo.
Dígame el primero.
Pero vamos a ver.
No, es que no...
Venga, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el decálogo? No, claro, pero dígame el número uno.
No, pero es que no hablaron...
Entonces no lo tenemos.
Sino simplemente las medidas urgentes que aplicarán en cuanto tengan el poder.
Yo no las conozco.
Cuando tengan el poder,
derogar. Y tampoco los de la prensa lo contaron.
Derogar toda la ley del partido.
Yo no las conozco.
A ver, una línea de razonamiento tranquilla. Hubo una elección con cada partito, un candidato che presentò su programma. Después hemos tenido una persona che consiguió hacer gruppo e entonces sta governando sin respetar su programma. Y vamos a pretender a la oposición que antes de presentar una moción de censura, la población tiene que ver el programa, porque la población va a votar.
Está claro.
Y encima el Partido Popular el programa ya lo tiene, porque era lo de la elección.
Pero sacó
lo que
un
ni siquiera ha respetado el programa de la elección el Partido Socialista. Ni ha respetado su programa, haciendo completamente todo al revés
todo
de lo que había propuesto en el programa electoral y encima está gobernando sin presupuesto.
Absolutamente.
Y vamos a exigir a la oposición para presentar una moción de censura un programa electoral que se supone que debe presentar a las elecciones.
Absolutamente.
Es que, ¿qué estamos pidiendo?
¿Para qué va a arriesgar Feijóo en sacar una moción de censura? ¿Qué?
No, la moción de censura tiene que hacerla. La moción tiene que hacerla.
Si no mal está este país, hay que utilizar las medidas democráticas para...
Hombre, de inmediato.
Perdóname. Yo estoy simplemente dando argumentos para entender, no
sí,
digo dar razón,
sí,
entender la posición. Uh-huh. Y lo que él dice es muy razonable en el sentido, vamos a hacer que caiga.
No,
porque, no, es que no,
no,
cae.
No cae, no
es que
cae.
No perdona, cae.
¿Pero cómo va a dejar que caiga Pedro Sánchez? Pero, agarra,
estamos, ¿qué lo tiene que echar?
Que no se va a caer.
Perdona,
no
estamos, estoy tratando de exponer dos o tres motivos que son los que yo he oído de Feijóo, que no me los invento, ¿no? Estamos, dice, primero que caiga. Por las corrupciones, por las evidencias y tal y cual. ¿Qué es lo que más tiene que hacer? ¿Qué produciría si perdiera eso? Darle un respiro para que alcance el 27. Eso es un riesgo elevadísimo, ¿eh? Eso es un riesgo elevadísimo para entender que no lo haga. Y en tercer lugar, pues mira, el decálogo ese que ya veremos en estos días, o el despiece de esas 3, 4, 5, 6 o 10 medidas que va a aplicar el Partido Popular en cuanto coja el poder. Pero la cuestión es, de los 170 y, de los 300 y pico que hay de diputados, ¿cuántos mantienen, en particular de esos 130 o 127 que tiene el PSOE? Uh-huh. Y los que tiene todo el grupo que forma el gobierno Frankenstein, ¿cuántos van a revalidar?
Sí.
Esa es la pregunta, ¿no? Y en particular, ¿y Canarias ¿Qué va a hacer el presidente nuestro de Canarias? ¿Va a seguir apoyando esta prostitución brutal política? Una prostitución política llevamos aguantando durante tantos años. ¿Va a seguir aguantando la vela hasta que se derrita?
Sí.
Por favor. Por favor.
No hace nada más que eso.
Lo va a hacer. No te gustará. No te gustará, te indignará, pero lo va a hacer.
Bueno, para mí me indigna.
Es que no hace nada más que eso.
Pero lo va a hacer. Entonces, la única solución democrática que tenemos es que el PSOE le quite la confianza, que no va a pasar.
Los del PSOE, desde dentro, lo van a quitar. En cuanto le den oportunidad, a través de una...
Pero no, ahí no puede afectar Feijóo, aunque se lo pide. Yo no voy a ser capaz, pero ustedes sí.
Claro.
A los socios de gobierno, y la única opción democrática que hay constitucional es una moción de censura.
Yeah.
Sí.
Y habilitado.
O de confianza si hubiera.
No, la moción de, la cuestión, la cuestión de confianza no elimina al gobierno. La cuestión de confianza es un mero examen al que se somete el presidente del gobierno si quiere.
Ah, y el resultado da.
El resultado da igual. Da igual. En este país no hay cuestión de confianza para quitar a un gobierno.
No
hay moción de censura para sustituirlo.
Bueno, eso sí, porque
tiene, y el único que puede hacerlo es Feijóo.
Pensé que lo de
el Partido Popular.
La
moción
hacerlo
de confianza, que si no tiene trascendencia, pues sería bueno que lo tuviera conocimiento público.
Habrá que cambiar la legislación
¿no?
de este
no
país.
Porque no quiere mostrar las debilidades. Pues está claro. Entonces entendemos que no haya ni moción de censura, ni moción de
confianza. Pero qué nivel de político que el jefe del gobierno, el presidente del gobierno, no quiere demostrar sus debilidades, que todo el mundo conoce.
Claro.
La fragilidad del apoyo parlamentario y el líder de la oposición no quiere hacer una moción de censura para no quedar retratado y quedarle un globo. Pero ¿en qué país vivimos?
Mira, escucha.
¿Pero en qué país vivimos? De verdad, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Ante
¿en
ese
qué
escenario,
mano estamos?
Ante ese escenario lo que nos toca es sonreír.
No,
a ver.
Yo creo que no.
Absolutamente. Es graciosa la circunstancia.
Yo a veces me pregunto.
Estamos jugando
si
con el futuro de un par de generaciones.
No, eso es estoicismo, ¿eh?
Yo me pregunto a veces si Borja Semper razona de verdad bien por el bien del Partido Popular. Porque en un momento, justo por
Borja
lo que
Semper
acabamos de decir. Sí, porque justo,
¿amigo tuyo?
Sí, amigo mío.
Ah,
sí.
El año pasado lo entrevistaste, que te vi yo.
Sí,
y le ponía entrevista. Y le ponías ojitos.
Era, bueno,
y le ponías ojitos.
Estaba casi a la mi altura, por fin, uno de la mi altura. Sí, sí, no. Bueno, pasamos un buen rato. Sí, sí. Fue
mejor, no entremos en detalle.
No,
Johanna.
Bueno, a ver, bueno, que a veces me equivoco con la palabra, pero un buen rato en el sentido que estábamos allí en la Concepción. Había muchísimas flores, era un día muy agradable. Decía, justo por lo que acabamos de decir sobre la moción de confianza y la moción de censura, hay que hacer la moción de censura. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha rechazado la moción de confianza. ¿Qué se delata con la moción de confianza? Que el presidente no tiene confianza. ¿Y qué significa? Que ya no tiene credibilidad ni siquiera entre los suyos. Justo por eso tiene que hacer la moción de censura. ¿Por qué? Va sumando, de aquí al 2027, el hecho de que ese presidente ha tenido ya dos mociones de censura. ¿Qué significa? Que la oposición por el bien de España intentó ya dos veces cambiar el rumbo de ese gobierno. Si tú no la haces, da por asumido la gente del 2027, recordará que Feijóo no hizo nada porque Sánchez lo hizo todo bien.
Bueno.
No, tiene que dar constancia de que hubo una moción de censura. Y te puede llevar una sorpresa.
Yo lo entiendo, pero existe el riesgo de que si lo pierde, porque el gobierno Frank está amarrado en alcanzar sus objetivos, porque es una prostitución política lo que está gobernando ahora, pues entonces poner en riesgo eso es un precio demasiado caro. España no podemos aguantar esta situación hasta el año 27.
¿Ya?
Por tanto, lo mejor que es, vamos a ver los capítulos. Nos han enseñado el primer capítulo porque quedan tres o cuatro. Entre ellos, el final parece que culmina con la evidencia objetiva de que Pedro Sánchez está metido en este follón desde el minuto uno.
Bueno, yo
pues la máquina del fango es del PSOE, ¿eh?
Supongo que Sánchez no saldrá, pero que saldrá Bolaño. Y Bolaño es la última pedina que,
bueno,
que le queda.
Bueno, tendría que ir al banquillo también el Bolaño. Es una cosa horrorosa.
El último. Que ese gobierno iba a acabar de esa forma, mira, yo tuve la sospecha de eso cuando la Marix Bell renunció a ser presidente de la Cámara. Carmen Calvino renunció a estar presente nel governo di Spagna. Teresa Rivera esperó hasta que pudo allargarse. Y la otra, había otra también, la rubia, ¿era rubia? ¿Cómo era?
¿Cayetana?
No Cayetana. Otro
¿tu
ministro,
amiga Cayetana?
No, otro ministro del Partido Socialista que ya
Pilar
no...
Alegría?
No que, ¿cómo?
¿Pilar Alegría?
No, que Pilar Alegría, por favor. No,
ministra,
Pilar,
ministra Rubia,
Pilar Alegría
ministra Rubia.
Non tiene la inteligencia para entender que está acabada. No, no, non le da. Yo se, creo que no
sí
le
tiene,
da el cerebro.
Pero sí tiene la cara. La cara la tiene. La
pero es que no entiende. Yo no sé cómo... No lo sé. Lo siento por ella, pero no llega. Y no, hay otra que se fue también en Europa. Es evidente que esa gente ha querido salvar lo que le quedaba de su propia reputación política y no ser involucrata en la corrupción del partido. Y toda gente que se ha marchado en cuanto pudo o contrató su marcha en cambio de otra cosa, es decir, yo te dejo, no voy a delatarte, pero dame una salita y nos olvidamos de todo lo que está pasando y que va a pasar en ese gobierno.
Claro.
Eso es, en el lenguaje de la política significa justo esto, cuando este personaje se aleja de su partido y de su gobierno, significa que algo en los próximos meses va a pasar. Y justamente pasó.
Es surrealista el escenario, es surrealista total.
Bueno, yo el lunes llamé al viceconsulado para hacerme el pasaporte, que es verdad, soy ciudadana italiana y tengo mi DNI italiano y puedo circular, pero por si acaso tengo
sí,
el pasaporte.
Sí, sí, sí.
Me lo voy a renovar porque vi que era caducado y digo,
surrealista.
Vamos a renovar esto.
Y Europa está, ojo, mirando, o sea, invigilando.
Que invigilando, cosa que no hacía el señor Sánchez.
¿Sí? Sí, está vigilando y viendo, interpretando estas acciones surrealistas y quijotescas de esta España.
¿Han oído hablar de que Pedro Sánchez tiene una colección de audios y vídeos similar al de Koldo, pero de una etapa anterior, heredada de su suegro?
¿Ya te lo cuentan?
¿Del suegro,
seguro? ¿Ya te lo cuentan? Eso es lo que han dicho ellos, ¿eh?
¿Se lo creen?
¿El Koldo?
¿Del suegro?
Pedro Sánchez tiene una colección de vídeos de personalidades importantes de este país grabado por su suegro, por Sabiniano.
En posesión de Sánchez, creo que él es bastante listo para que no tenga nada.
Parece que no hay ninguna duda de que en los locales de Sabiniano se filmaban vídeos.
Que el suegro hacía así.
Eso parece.
Es lo normal.
Que lo haya heredado
en
Sánchez,
toda la película sale
de
esto.
De las cloacas.
En toda la película sale esto.
Era el propietario de la sauna gay más importante de Madrid.
Pero que lo tenga Sánchez, yo creo que no.
Que lo tenga Sánchez.
El suegro, sí.
Si lo filmaba el suegro, no te extrañe.
Yo creo que lo tenga el suegro, Sánchez, que lo tiene la mujer. La mujer. Creo que lo tenga la mujer, pero él yo creo que es bastante prudente.
Pero
por lo que es su persona, no tiene nada.
Podemos esperar. Si Koldo era portero de discoteca, ¿no?
Sí.
Y
es el nivelazo que hay en todos sitios.
¿Y la mujer de Pedro Sánchez la hija de quién es?
Bueno,
el ascensor social existe, ¿eh? Y la gente prospera y no tiene mucho por qué quedarse todo el mundo.
Eso no significa nada.
Pero y la República.
Es que a mí me ha mandado una cosa.
¿Y la República Dominicana qué pinta en todo esto? Curioso.
La República Dominicana, cuidado, que Aldama ha dicho que Zapatero voló en su jet privado de Venezuela a República Dominicana y no se ha vuelto a hablar del tema.
Absolutamente.
Y ha denunciado que Zapatero cobraba millones de PDVSA y no se ha vuelto a hablar del tema.
Bueno, está hablando Corina. Corina está hablando y Maduro. Hoy no,
¿Corina la novia del emérito?
No.
Con lo que había sido que era este país cuando Corina era la novia del emérito. Era mucho más divertido. Y Urdangarín jugaba con el caso, ¿eh? Era mucho más
divertido.
Era más divertido que esto. Sí. Señores, tenemos que dejarlos aquí. La semana que viene volvemos a vernos. Miércoles sí hacemos un programa aquí. Y recuerden que el jueves hacemos un programa especial en La Rotada, por si se quieren pasar por allí a saludar. Giovanna va con el micro italiano ese.
Sabe que no estaré este año.
Ah, ya.
No estaré.
Qué llantito.
No estaré. Sí, qué pena. Justo el jueves. Pero no, pero tengo horario. Puedo por la mañana.
Bueno, pues.
Tengo un avión por la tarde.
Ahora me voy a escuchar a Emiliano García Page, que creo que
sí.
Pregúntale.
No, voy a escucharle. Creo que no ha dejado títere con cabeza con Carlos Herrera.
Él es el que dirá hasta aquí llegamos.
Emiliano.
Hombre. Vamos a ver.
Bueno, pues a ver si ya. Emiliano, Lobato.
Es que si no
Tudanca,
lo hacen, es una incoherencia moral.
Cantera, Adriana
una incoherencia
Latra.
Ética.
Cuidado que ya se van juntando. Se van juntando.
Cecín del partido.
Si no lo hace, es una incoherencia ética. No
bueno,
moral,
no pasa nada.
Moral,
si se extingue el partido presentando 4 o 5, claro. Izquierda Unida.
Le tendrá que cambiar el nombre.
PSOE 1 y PSOE 2. Ya no hace falta que Vox entre en la ecuación.
Le tendrá que cambiar el nombre. Antes los empresarios era denostado. Ahora ya. llaman emprendedores. Pues lo mismo le tendrá que pasar al PSOE, ¿eh? De verdad.
No sería la primera vez. ¿Dónde está el PSOE? ¿Dónde está el PSOE francés? ¿El italiano?
Todo.
El griego.
Se han separado.
El griego, que está desaparecido. El PSOE en francés está de cuarta fuerza política.
Más horroroso.
Cuidado, cuidado, que ya hay experiencia.
Mira que mi suegro, Julio Espinosa, aquí en el puerto, cuando vino Felipe González y Alfonso Guerra, fueron a mostrarle sus respetos porque él, en la época de Franco, mantuvo el grupo socialista.
Bueno, pues ya verás tú que Felipe González va y se pone también ahí a liderar. Otro.
Y por tanto, la gente del PSOE la conozco de sangre.
Tenemos que irnos,
y son gente honesta. Las que tengo en mi entorno.
Mayoritariamente, sin duda.
Es una cosa horrorosa lo que se ve por
la semana que viene nos volvemos a ver.